El marcapáginas.
Llega desde Herbas Marciano Martín Manuel. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Dices tú lo de en Herbas judíos los más o lo digo yo, Marciano?
Bueno, mejor que lo digas tú porque así luego yo explico el porqué.
Bueno, pues nos llegas desde Herbas, desde Extremadura, y lo haces con tu primer
novela.
Sí. Has escrito muchos otros libros de los que ya hemos dado cuenta alguna vez en Radio Sefarad, pero este libro verde es tu primera incursión en este género.
En la narrativa, sí.
¿Qué es el libro verde?
Bueno, el libro verde, así donde se ve a simple vista, son 25 años de trabajo, de archivo, porque realmente es una novela, de entrada. Lo que pasa es que tiene un sustrato histórico inédito que hasta ahora no se conocía, donde no está basado en libros, sino en documentos originales de archivo. Y a partir de ahí le hemos dado una capa de pintura de la novela picaresca y otra un poco de la dramaturgia. Y eso es un poco, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la historia de los cristianos nuevos en el siglo XVII, la problemática de la asimilación, que fue muy compleja.
Tienes un relato picaresco, tiene también comedia de enredo y, como tú decías, bueno, pues nos habla del drama moral de esas
España,
personas,
claro.
Esos judíos, esos cristianos nuevos,
claro,
que tan difícil lo tuvieron.
Muy complejo, porque el problema es que la gente, incluso yo mismo, que era de Herbas, incluso, pues, que ese es el motivo por el cual me acerco hacia el libro, desde pequeño, en la infancia, el judío para arriba, el judío para abajo. Es decir, yo siempre veía al judío imaginario, el que hemos tenido siempre en España desde el siglo XV. Entonces, de repente, me hubiera gustado que alguien hubiera escrito ese libro que escribí yo y me tocó hacerlo a mí. Pues un trabajo difícil, pero bueno, después de que ves el libro escrito, ha merecido la pena el esfuerzo. Y fue así como realmente empecé con un libro de historia. Y luego ya posteriormente empecé con la novela y me di cuenta que tenía muchas claves que no entendía en la novela picaresca. Porque realmente tengo un estudio que no he publicado todavía sobre lo que es la novela picaresca y me da cuenta que si empezamos desde el Lazarillo de Tormes, la evolución está registrando el mismo problema que tienen los cristianos nuevos y acaba con Estebanillo González, que es el sumum del antisemitismo. A partir de aquí, el de la novela picaresca casi no existe, que coincide con el problema de la asimilación a mediados del siglo XVII. Pero es una conclusión a la que llegué, parece mentira, escribiendo una novela.
Por no hablar de Cervantes, ¿no?
Bueno, claro, no. Pues, Cervantes eso es lectura obligatoria porque realmente es el padre. De hecho, además, uno de los epígrafes o de la novela que tiene muchos, los capítulos se llaman aliviaderos, y uno de ellos concretamente es el que se llama la estaca fingidora de religión. Eso está inspirado en Cervantes. Porque mi novela, lo que dije yo, ¿para qué me voy a inventar lo que ya está inventado? Además, la novela también es un homenaje a la dramaturgia y a la literatura del siglo de oro. Es decir, si Cervantes ya ha escrito los alcaldes de Dazango la problemática que había con la asimilación de los cristianos nuevos y que realmente ya existían, ¿no? Pues juego con la literatura y con la historia de tal manera que lo compenetras en un sumum y lo lanzas como novela. Es decir, que a lo largo, por eso me ha costado tanto trabajo, como eran tantas capas de pintura, realmente el fusionar todo eso me llevó mucho, mucho trabajo, pero ha merecido la pena el esfuerzo.
Por supuesto. Marciano, el protagonista es el niño Pedro Gómez. Su madre quiere que mantenga su fe judía.
Evidentemente.
Y el padre
en el cristianismo.
Quiere que se eduque en el cristianismo.
Sí, sí, sí.
Un conflicto.
Claro, es que realmente yo me planteo, ¿en qué momento los cristianos nuevos bajan la bandera? Es decir, claudican, porque hay momentos que tienen que claudicar. Entonces yo me di cuenta que la cuarta generación, que es cuando nace este niño, es cuando ya existía el conflicto. Hay previamente unos estatutos de limpieza de sangre que están machacando diariamente, permanentemente a los cristianos nuevos, y llega un momento en que yo creo que son la parte masculina los que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pero la madre, las mujeres son la resistencia, son lo que yo llamo las mujeres de masada, las que dicen, no, nosotros estamos hasta el final, son la resistencia, digamos.
La judeidad, ¿no?
Claro, y son, claro, que además que se traen, bueno, ¿qué voy a contar?
Las transmisoras.
Es decir, claro, pero eso me salió así, es decir, que yo no lo hacía porque hay cosas que no, que instintivamente te van saliendo, y entonces la madre, digamos que realmente están ya medio asimiladas, pero ellas tienen muy, muy claro que no quieren ser cristianas. Lo que pasa es que no saben que ya están realmente asimiladas, porque han sustituido, por ejemplo, a Adonai, la han sustituido por la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Es decir, están buscando unos sustitutos y esa fue la trampa. En esos sustitutos fue donde empezaron ellos realmente a asimilarse sin quererlo.
¿Cómo estructuras este libro verde, Marciano?
Bueno, el libro realmente, incluso el propio título ha tenido 8 títulos, que muchos de ellos son los títulos que ha tenido aquí en la, a lo largo de, la, de los aliviaderos, La Roca de Oref, que era un título que me gustaba mucho, Aguas Vivas, estuvo hasta el último momento, incluso tiene una connotación con la Torá. Lo que pasa es que me decía, ¿y quién va a entender esto? Pues claro, ese es el problema, ¿no? Y bueno, en realidad lo que estructuro es un poco pues la base de lo que es la historia, sobre todo del 17, compaginándola un poco también con lo que es la narrativa y sobre todo con la dramaturgia. Pero ante todo, para mí, aunque insisto que es una novela, porque cada vez que dice que es un libro didáctico, yo no diría obligatorio, pero que es un libro que enseña mucho una problemática que se desconoce, pero totalmente en España. Es decir, que en ese sentido, no porque lo haya escrito yo, es un libro inédito en ese sentido, que va a abrir caminos.
En Herbas tenéis los conversos de Soli Volodarsky, que claro, también...
Evidentemente, es que Soli, lo bueno que tenía la narración suya es que aunque lo planteaba en la obra de teatro original en Toledo, daba igual, porque está planteando un problema, pero de la primera generación. Ojo, Soli está viendo realmente ese conflicto donde realmente hay judíos que quieren que se ven en la disyuntiva entre elegir entre judaísmo y cristianismo, pero aquí ya no. Estamos en la cuarta generación, donde llevan ya cuatro generaciones fingiendo siendo que son judíos, porque realmente la Inquisición llegó no solo a Herbaz, sino al señorío de Béjar, que es a lo que pertenece Herbaz, en el 1522, y digamos que masacró, exterminó, digamos, la cabeza pensante judaica, pero quedó ese remanente, ese eco, que es el que va distorsionándose, contaminándose con el cristianismo y que al final de alguna manera se diluye. Pero en ese sentido sí hay un punto de contacto entre el teatro de Soli, que para mí es de lo mejor, no porque sea amigo mío y porque lo aprecie, sino dentro de las obras de teatro que se han representado en la fiesta de los conventos, es de lo mejorcito. Y creo que debería reeditarse porque, digamos que la historia... La fiesta, entre comillas, también tiene que tener una enseñanza, una didáctica moral. Y la obra de Soli la tenía.
¿Y tu novela?
Bueno, no lo sé porque yo he tenido tantos conflictos con la novela al decir no quiero hacer una novela intelectual, es decir, en el sentido compleja. Sí he querido hacer una novela bilingüe o bicultural, judeocristiana, donde realmente el que no conozca ni idea del judaísmo pues se le va a escapar muchos chistes. Pero la novela se puede entender, o sea, se puede leer. Es decir, es una novela que yo aconsejo tanto a judíos como a cristianos. Tú lo vas a leer, como dice algún amigo, bueno, hay algunas cosas que no las entiendo y me imagino, digo, oye, yo no voy a estar detrás de la novela diciéndole a cada uno lo que significa, pero eso es un poco el juego. En la apuesta. Es decir, que realmente el autor conoce las dos culturas, está jugando porque, por ejemplo, aquí te voy a hacer un inciso. Igual que existe la novela judeoamericana, donde estamos viendo el yiddish que se está, digamos, asimilando en el cristianismo, aquí es al revés. Digamos, estamos viendo como la cultura sefardita, aunque, bueno, hay historiadores que no llaman a la cultura sefardita estos descendientes que son cristianos nuevos, pero de alguna manera es un paralelismo. Es decir, que en este sentido tratamos de buscarle un hueco dentro de la literatura sefardita, un poco entre comillas.
También te has interesado por cómo traías el lenguaje de la época, la lengua de la época,
claro,
a la actualidad, ¿no? En eso,
claro, sí, no,
eso también una apuesta.
Claro, es precisamente otro de los riesgos o una de las razones por la cual me ha costado tanto, porque no es lo mismo decir el sol sale por levante, etcétera, etcétera, una frase, una oración cualquiera, que decir cómo se diría esta frase en el siglo XVII. Entonces, como yo en ese momento me estaba releyendo toda la novela picaresca, cuando veía algo, por ejemplo, las perdices lardeadas con tocino, que es una frase que realmente me la inspira leyendo Marcos de Obregón, la cogí, hay una secuencia donde la madre está viendo, pero ahí está también Proust. Porque yo estoy jugando con la literatura contemporánea. Esto solo es un truco, no te voy a decir más trucos. Porque no vengo aquí a desilvanar la
cara. No es un taller de escritura.
Claro, pero sí te estoy... Para que la gente diga, no, también es una novela muy contemporánea. Porque incluso está la historia de Gulliver, está también Joseph Roth, Joyce. Lo que pasa es que, bueno, son esos juegos que el que quiera captarlo, que lo coja.
O el que
no,
pueda.
Bueno, también, lo que pasa que quiero decir que también son pequeños, que no por eso, porque no veas reflejado, tú no llegues a verlo, no significa que la novela sea compleja.
Claro, tienen distintos niveles de lectura dependiendo
lectura,
del lector,
claro,
¿no?
Es un libro que posiblemente cuando más se aprecie es la relectura de la obra. Vamos, en mi punto de vista, porque yo ya lo he escrito, punto final, y a partir de ahora serán los lectores los que digan A, B, C, D, etcétera, etcétera.
Ya le has dado a luz.
Claro, yo ya he parido a la criatura.
Oye, el libro verde también es un libro contra estos, no tu novela, sino que dentro de la novela hablas de un libro verde.
Claro.
Que nace, que se escribe contra estos cristianos nuevos. ¿Es un poco la manta de la Catedral de Tudela, el libro verde?
Bueno, hay que tener en cuenta que existe el libro verde de Aragón. Es decir, es el libro antisemita donde se están haciendo la relación. Y es que este libro verde, que nadie lo conoce, sí existió realmente en Hervás. Pero existió ya cuando realmente los cristianos nuevos estaban totalmente asimilados. Es decir, hay un estatuto de limpieza de sangre que tiene realmente desplazada, marginada a los cristianos nuevos, y cuando por fin el duque de Béjar dice, no, todos somos hermanos, es cuando aparecen los cristianos viejos con el libro verde diciendo fulanito, y están haciendo el árbol genealógico, que eso es a lo que se llama realmente el libro verde, que es un género de libelística de la época del siglo XV en adelante, y están refiriendo realmente ese dato que, aunque yo no lo he llegado a encontrar, no me ha hecho falta, porque como he tenido acceso a las fuentes de la Iglesia, he podido realmente reelaborar, pero sin publicar, ese libro verde. O sea que realmente es muy fuerte, porque la gente no conoce realmente el significado de lo que era el libro verde. Y es más, ahora me está produciendo auténtica paradoja o perplejidades, porque, por ejemplo, yo en Hervás hago visitas guiadas y cuando termino me dedico únicamente a explicar lo que es la historia de la comunidad judía y la problemática, es la novela. Y cuando termino le digo a la gente, miren, aquí tiene una novela, si alguien quiere ampliar datos, la puede, está novelado. Ah, pues sí. Y me dice una mujer, el libro verde, ¿y esto qué es? ¿Un libro ecologista? Y le digo, pues sí, porque trata de limpiezas. Y claro, no le dije a la mujer, porque me he dado cuenta que es un tema tan virgen, tan desconocido, que a veces, bueno, creo que va a servir por lo menos para que la gente conozca ciertos capítulos de la historia de España muy presentes y que son además de casi el abecedario de la historia, para que la gente conozca esa faceta que está totalmente olvidada.
¿Ese es tu principal objetivo cuando escribes el libro verde, Marciano?
Pues, si te digo la verdad, como el libro empezó por la mitad, por arriba, por abajo, yo lo que quiero es que la gente reflexione un poco sobre todo lo que son las conductas antisemitas, porque el libro realmente tiene una carga antisemita muy fuerte, que es real. Es decir, porque todos los personajes esos son reales. Incluso mucho diálogo, yo lo que he hecho ha sido recogerlo de documentos originales del archivo, y a lo mejor una carta que escribía un sacerdote cristiano nuevo al duque de Béjar lo he retransformado como una especie de, digamos, de discurso o de diálogo. Es decir, que hay muy poquito inventado. Incluso los diálogos, cuando tenía cierta laguna, la picaresca me ha servido en diferentes fases para saber cómo se pensaba en esa época determinada. Por eso, digamos, es como una reconstrucción arqueológica.
Ahora empiezo a entender, bueno, ya lo estoy haciendo desde que casi comenzamos la entrevista, esos 25 años de trabajo que le has dedicado.
Claro.
Porque enfrentarse a ese tipo de archivo es un trabajo arduo.
Un caos, hasta tal punto que cuando yo empecé a investigar, yo tenía, digamos, una conciencia histórica, entre comillas, que no era una conciencia histórica, era en leyendas antisemitas. Lo que pasa es que Hervás no se le ponía el cuño de antisemita. Yo fui el pionero en ponerlo. Y creo que la gente pone antisemita como podía poner Perico, el de los palotes. No sabe lo que significa. Y eso es un poco lo que me preocupa. Porque digo, hombre, si ya tienes a alguien que tiene la posibilidad de que te lo explique, entiéndelo. No, me he dado cuenta que no están llegando a entenderlo. Y eso es lo que realmente me preocupa. Porque realmente el objetivo es recogerlo todo. Yo como historiador lo que hago es recogerlo todo y te digo, mira, esto es leyenda y esto es historia, pero no me lo mezcle. Es decir, forma parte de nuestra historia, porque yo realmente me di cuenta que mis conductas antisemitas, cuando nací de pequeñito, la educación que tuve, luego ya lo he entendido por qué yo era así. Pero si no hago ese libro de investigación, diga, ese fue como el coletazo final. Después de la asimilación, que digo, del estudio complejo del libro, cuando ya al final estaba totalmente liado, digo, es que ahora estoy entendiendo por qué en Hervás pensábamos así en el siglo XX, que si el barrio de arriba, el barrio de abajo, es que está ahí. Estos son los prolegómenos.
Y ahora que dices esto, los vecinos actuales de Hervás, sí, igual que tú,
sí,
sois descendientes de estos cristianos viejos y de estos cristianos nuevos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo reciben este libro los vecinos de Hervás? Están aquí, ¿no?
Sí, el primer punto sí lo van a recibir, porque esto está basado en un libro de historia que se llama La capa de Elías, que tuvo un premio, se agotó y he vendido 5 ejemplares en Hervás. Es decir, que ha pasado totalmente desapercibido. Y seguramente cuando lean esto, si lo leen algunos amigos míos que lo lean, porque yo creo que la gente, bástase que sea un vecino de Herbás como yo, que soy un poco polémico, polémico en el sentido de que digo las cosas como lo pienso, sin ánimo de daño, ni decir, si a mí esto no me gusta, pues digo que no me gusta y cómo lo cambiaría por otra cosa. Entonces, claro, la gente tiene un poco el rechazo quizá a la innovación histórica. Porque incluso yo mismo puedo haberme equivocado en alguna cosa y tendré que reformarla con el tiempo, pues nadie es perfecto. Pero todavía existe, y eso es lo que me preocupa, esa pequeña resistencia. Es decir, por eso yo soy muy crítico con la fiesta de un poco de los conversos, porque veo mucha fiesta y poca cultura. Esa es la palabra. Y tengo realmente enganches dialectales, no de cogerlos por la pechuga y decir, mira, es que no es así, es que es A, B y C. Pero como lo digo yo, es al contrario, Z, H y J. Pero bueno, hay que
seguir.
Nadie
es profeta en su tierra.
Ah, pues eso lo tenemos muy claro, sí, sí.
Marciano, pero este libro de Herbás para el mundo...
Sí, bueno.
Forma parte, perdóname, no sí. sé, creo que no me equivoco, de esta biblioteca judaica sí. de la editorial Renacimiento. Tú diriges esta colección, sí. esta biblioteca judaica.
Sí, sí.
¿Tenéis previsto publicar más libros? Háblanos
sí.
un poco de...
Bueno, el último que hemos publicado ha sido ya de Perplejos, de Maimónides, que es el volumen 6. En coedición con la Junta de Andalucía, y ahora estoy pendiente de un libro, no sé si saldrá a la luz, que es un libro de Bainar, sobre los judíos de Trujillo. Y estamos en ese impasse. Lo que pasa es que cada vez que te sientas a hablar con los políticos, yo tengo tan poco aguante, porque a mí me gusta A, B y C. Esto es una entrevista, tú me preguntas y yo respondo. No me digas, bueno, es que mañana dentro de media hora te hago la segunda pregunta, pasado mañana la otra, vamos, es un poco serio. Entonces, claro, pero en la medida de lo posible sí vamos a seguir publicando más cosas dentro de Rescate de Judaica, porque hay un público. Y entonces, bueno, pues ese es un poco el objetivo de Biblioteca Judaica.
Un público y un interés por vuestra parte.
Claro, sí,
evidente,
sí.
Y desde hace
sí,
años, Marciano.
Sí, sí, sí. sí.
Quédate con un capítulo, con una escena de este libro verde para invitar a nuestros lectores a que lo lean al completo.
Claro, ese es el capítulo. Yo creo que cuando el personaje... porque el personaje, digamos, al final, el protagonista, el niño, ya cuando se asimila, realmente se han vuelto un poco majara. Digamos que si hubiera sido un cristiano nuevo de primera generación, hubiera escrito La morada de Santa Teresa. Pero ya de cuarta generación, y esta es la presión social, está el caos que tiene en la cabeza, que realmente este niño, bueno, este hombre ya, digamos que funda una orden, la orden mendicante de los capachos güeros. Capachos güeros son capachos vacíos. Y bueno, está realmente, digamos que está, los actores son, digamos, marginados sociales, pícaros, truhanes, es decir, la mugre de la sociedad, digamos, y a partir de ahí eso sería un poco como la eclosión final, incluso el último capítulo, que enlaza realmente el título del último capítulo, es la Celestina. Porque el último aliviadero dice, de cómo se despeñó sobre mi cabeza la silla de los santos del cielo. Eso es el capítulo 1 de la Celestina, cuando Sempronio, cuando están Calisto le dice a Melibea, su amor, es eso. Es decir, que realmente estamos, es el final, pues al final se le despeña sobre su cabeza y no te digo qué pasa, porque entonces los lectores no lo leen.
Y tienen que hacerlo.
Claro,
muchísimas gracias,
quedamos.
Marciano, por haber venido a Radio Sefarad a presentarnos el libro verde, tu primera novela.
Muchas gracias a vosotros.